No lo entendés.
Es una presentación de Mi Dinero, Supermatch y PN Tours.
Alerta naranja, alerta naranja. Se anuncian triples, libres y dobles con probabilidad de rebotes y precipitaciones por doble dribbling. Alerta naranja. La columna de básquetbol de Pablo Rack.
Y 7 minutos, ¿cómo andamos, Pablito?
Gonza, temón, estamos de acuerdo.
Temón. Quiero, ya que estamos en el territorio donde pica la naranja, manifestar mi tristeza porque no, en el nuevo sistema este de entradas marché.
Pocas entradas, ¿no? Para
DT. Había 30 para el visitante.
Y para un equipo
y
popular.
Debutábamos, ¿no? Y aparte con las ganas que había. Y marché, me anoté todo, hice todo el proceso, pero marché, no. Esperemos que el lunes, que somos locales, me toque entrar.
¿Hay más cupo ahí?
Sí, hay más cupo. Sí, puede depender de la locación de bueno, cada cancha.
Aprovecho que los nombraste vos, a mandar un saludo grande a toda la gente de Bohemios.
Y debuta la Marrón en Reducto.
A todos los equipos que te dan mucha 45. Suerte, pero a Bohemios un poco más. ¿Estamos de acuerdo en esa?
Un poco, desde mi punto de vista, mucho.
Mucho más, mucho.
Pero bueno, vamos a recibir a otro Almimarrón, además, así que...
Ah, ¿sí? ¿No tenía ese dato?
Sí, es Almimarrón, claro que sí. Es más, hicimos, no sé si nos llamamos a hacer algún evento junto para el club.
No sé por qué lo hacía más de Miramar, pero está, le re, capaz que por el lado de
por el lado Tango. De Tango y Salva. Pero no. Es Salva y Marrón, ¿verdad, Camarota?
Por supuesto, buenas noches, Pablo.
Buenas noches.
Sí, sí.
¿Cómo andás?
Inca Bohemio, sí, desde mi más tierna infancia. Y bueno, y esperando que la apertura total del club nuevamente, que estamos ahí, estamos remando.
Bien ahí.
Falta poco ya.
Bueno, hay muchos que preguntan cómo se participa. Cuando termine la columna les vamos a anunciar por las cajas de la NBA.
Ahí está.
Que nos mandó Supermatch.
Sí. Cuando termine ahí ya les contamos un poco cómo. Seguramente por redes, pero les contamos más adelante.
Bueno, yo me arranco preguntando a los dos. Los Knicks, los grandes favoritos, ¿verdad?
Sin lugar
a
dudas.
Hacer justicia histórica y que salgan campeón de una vez por todas.
Sin
adelante.
Lugar a dudas. Con los pibes del club ya se ganó el primer partido. Estamos.
No los quiero condicionar.
No, aparte...
Bueno, pero ya veo que acá están totalmente flechada la cosa, porque están todos delirando. Los Knicks dijeron, yo escuché mal.
Totalmente, aparte, bueno, vos justo sos de la contra, ¿no?
Yo soy hincha del equipo más ganador de la historia, desde mi más tierna infancia también.
También.
Sí, claro. Mi historia con Boston arranca mi primer partido de la NBA que yo vi fue un Boston contra Houston Rockets. Y ahí nació mi amor por la camiseta verde, digamos.
¿Qué época esa? ¿Larry Bird?
Larry Bird, Magell, Parrish, Danny Ainge. El campeonato que le ganan a los Rockets allá, creo que en el 80, entre las finales contra los Lakers, digamos.
Claro, hay muchos seguidores de nuestra edad, o un poco más grande, un poco más chico, que agarró esa época y muchos son de Boston.
Además, ese equipo era el que estaba en el jueguito de Boston versus Lakers, que, bueno, ahí llegó más gente.
No lo tuve. Yo fue, digamos, yo lo que recuerdo es la primera transmisión que se hace en nuestro país de básquetbol, de NBA, que se transmite, digamos.
La final Celtics-Rockets, ¿no? Estamos de acuerdo.
Exactamente.
Sí, claro, la pasó Canal 10, te digo más.
Canal 10,
¿verdad? Sí, es la primera vez que yo recuerdo por tele abierta haber visto una final de la NBA igual que Gonzalo.
Te iba a decir Mario Berti, pero Mario Berti estaba en 4.
No, y no, era tan, ya era Oscar.
No. Canal 10.
Por eso, Canal 10.
Esperen que tengo que hacer una cosa de padre acá.
Dale. Oscar Ray, se me fue el apellido, el relator.
Sí.
Que decía, un minuto para el 10.
Perfectamente, que no me acuerdo del apellido.
Oscar.
Hola, ya estoy pronto.
Perfecto. Sí, coincido en que fue la primera transmisión en tele abierta de finales de NBA en Uruguay. Es más, no sé si eran en directo o si te las pasaban al otro día y no sabíamos cómo habían salido porque no había nada.
Yo recuerdo de domingos de noche, sí, que pasaban partidos.
No, estas fueron, pasaron
si
fue
en vivo,
entre semana.
Mirá, no me acordaba de eso. Gonza, te llevo a este año, a esta temporada que ya arrancó, el 75 aniversario de la NBA. Te quería empezar preguntando por los extranjeros. Si pensás que bueno, la NBA definitivamente ya aceptó que hay extranjeros que tienen el mismo nivel o más que los jugadores americanos, ya arman equipos en función de ellos.
Sí, bueno, estábamos hablando, la NBA ha ido generando una apertura, hoy justo incluso había escuchado que leí algo de que estaban cada vez más con más, cobra fuerza la idea de la NBA Europa, que viene a sustituir aparentemente la Euroliga. Yo creo que se ha ido generando como una cosa de los dos lados, que se han ido acomodando y adaptando de alguna manera los jugadores europeos más al estilo de lo que la Liga Americana precisa, y la Liga Americana sin duda en la competencia, en el tránsito de los jugadores, ha hecho que haya jugadores de primerísimo nivel. Digo, ya, bueno, ayer creo que fue que salió la lista de los 5 jugadores de la historia más importante de la liga. Ya ahí ya se puede encontrar algunos nombres europeos, pero ahora en la liga hay jugadores dominantes, o sea, el famoso jugador franquicia, que esto es una cosa muy muy americana, ¿no? Eso de construir alrededor de un jugador muchas veces, ¿no? Como que vos sos el dueño del equipo, esa idea bastante piramidal, digamos. Desde ese lugar hay varios equipos, por lo menos se me ocurren 2, que están alrededor de europeos, digamos. Denver, con Jokic, y bueno, ni que hablar Dallas con Doncic. Pero además de esto que estoy nombrando, hay una lista larguísima de jugadores europeos que ya quedan muchísimo atrás. Hoy justo que es hoy sería el cumpleaños de Petrovic, ¿no? Un jugador estrella como ese que prácticamente en sus primeros años no tuvo gran impacto en la liga, hoy sería impensado que pasara algo así, digamos, ¿no? Pero fue mucho camino recorrido, muchos jugadores FIBA que pensemos Ginóbili nomás, que venían de ganar absolutamente todo, de ser estrellas en Europa y que iban a Estados Unidos y les costaba realmente ganar un espacio y muchas veces terminaban yendo porque no tenían lugar.
Yo no sé si estás de acuerdo, Gonza, pero me parece que esa batalla se la ganaron los jugadores FIBA, ¿no? Porque, por ejemplo, vos nombrabas a Manu. Manu lo eligen en el último lugar del draft, en una segunda ronda, como allá perdido, digamos, solamente por el conocimiento de Popovich de la Liga Europea. Pero vos nombrabas los casos de Doncic en Dallas y de Jokic en Denver. Y ellos no cambiaron su manera de juego, digamos. No son superatletas. O sea, siguen jugando a lo que jugaban. Obviamente tuvieron que cambiar por todo lo que representa la NBA, pero digo, la esencia de su juego sigue siendo el juego FIBA, el juego eslavo, y como que la NBA tuvo que adaptarse a eso también. Me parece que esa batalla la ganó un poco el jugador FIBA. La adaptarse y la de ser un jugador de franquicia o un jugador importante dentro de la liga.
Sí, yo creo que sí, que además lo coincido. Y además lo que tiene es que los europeos, me parece que a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, con, a ver, yo no lo tengo esto claramente estudiado ni he ido a los campus universitarios, ¿no? Pero muchas veces, a veces de escuchar personas que sí participan de esas instancias, la sociedad americana es como mucho más segmentada en cuanto a la formación, ¿no? O sea, vos sos bueno para doblar solapa de libro, bueno, dedícate a eso, sé el mejor en solapa de libro. Y muchas veces los deportes americanos, bueno, Gonza sabe, ahora estamos en la instancia del béisbol, digamos, pero el fútbol americano, a veces no son deportistas tan integrales, son personas que de lo que comprende el deporte hacen una sola cosa. El europeo, bueno, basta, perdón, Jokic, por ejemplo, es un jugador que tiene un tamaño de pivot y hace absolutamente todo, tiene la agilidad de un base, aquello que hacía Magic, digamos, que era absolutamente extraño, los jugadores europeos son jugadores mucho más integrales, digamos. No te pasa que un jugador grande no sepa hacer nada con la pelota, digamos, porque forman basquetbolistas, digamos. Si formar un basquetbolista implica que vos tengas fundamentos para todo. Obvio que después vas a ser mejor en una posición que en otra, pero tiene una formación más integral, que a veces en los jugadores americanos no es lo más frecuente.
Sí, eso en la escuela eslava, sobre todo, se da mucho, ¿no? De formar jugadores.
Bueno, ahora estoy viendo a Sabonis, por ejemplo. Bueno, Sabonis es otro que nos olvidamos.
En Lituania mismo, la formación de los jugadores es una formación deportiva. No hacen básquet hasta los 10, 11 años. O sea, se deforman en todos los deportes y, bueno, después ya de más grandes van decantando en lo que son mejores, pero es lo que decís vos, es una formación mucho más completa que la americana, que bueno, lo que tal cual lo que decías, si sos bueno ya te mandan a cumplir ese rol y listo, claro. Y potenciar
claro,
tu habilidad.
Exacto, digamos, y bueno, ahora estamos en un momento donde, por ejemplo, la liga de estos famosos, ¿no? La locura por los tiros de tres hace que todo el mundo tenga que tirar de tres, la small ball, digamos, los jugadores altos están perdiendo mucho peso, o aquellos que siguen en la liga tienen que, de alguna manera, aprender a hacer una amenaza también con el tiro exterior, y te encontrás con que, claro, de muy grandes tienen que aprender a hacer eso, y no es lo mismo que si vos ya tenés otros fundamentos de más pequeño, ¿no?
¿Qué te pasa con eso, con ese cambio en el básquet moderno? ¿Te gusta? ¿Preferís a Shaquille O'Neal abajo del aro?
Me parece que es otro, claramente, no quiero decir que es otro deporte. Es distinto. A mí quizás lo que más, lo que menos me gusta es la pérdida de la cosa más colectiva, a veces que se vuelve como mucho más individual por momentos. A mí me gustan más los equipos que son como una sinfonía y no tanto una sumatoria de solistas, digamos, ¿no? Quizás el cambio que más me aburre, entre comillas, es ese, y no tanto el de que los jugadores tiren de tres, digamos, porque bueno, también para tirar de tres tenés que entrenar, tenés que practicar y tenés que poder embocar, digamos, ¿no?
Sí, que ya no es ni de tres, ¿no? Porque ya tiran del logo, digamos, ya tiran de la mitad de la
mesa. No, claro, es una locura. Ayer, bueno, ya que hablaban de los Knicks contra Boston, un tiro de Brown que fue ya, bueno,
para ir a largue,
porque claro. Que jugó ayer también, o sea, son jugadores que se genera una cosa extrañísima, que son tipos que pasan la mitad de la cancha y ya los tenés que estar arriba de ellos, porque donde te descuides pestañás y tiran, se levantan, tiran, y no es que tiran un bombazo, a ver, ¿no? Sí. Tiran y la pelota va al aro. No,
la técnica es impresionante, es la misma que la de tres puntos.
Es impresionante.
Yo creo que ese es el lado bueno porque agranda mucho la cancha, ¿no? Para ese tipo de jugadores y para los compañeros. Por ese lado.
Sí, claro. Sí, claramente se hace un juego, es mucho más rápido, los tanteadores son mucho más abultados, digamos, porque corren mucho más, hay jugadores también más atléticos, digamos. Las posesiones son mucho más cortas, digamos, corren muchísimo los equipos. Es como que la filosofía de D'Antoni, digamos, está permeó muchísimos equipos, porque es una velocidad muy grande a la que se juega, son jugadores bajos, digamos, y mover la pelota, posesiones más cortas. Yo creo que por ese lado también se vuelven más atractivos, digamos. Yo tengo la sensación a veces que los partidos se rompen antes también, ¿no? Por ejemplo, viste que no se puede hacer un análisis de 5 o 6 partidos, pero se dan a veces verdaderas palizas con otra frecuencia, digamos, ¿no? Ya, bueno, ahora de 3 partidos de ayer, creo que fue ayer o anteayer, un par fueron, Milwaukee perdió por paliza, era una cosa demencial, digamos. Es como que los marcadores también son mucho más abultados porque, bueno, al tirar mucho más de tres también, al ser las posiciones más cortas, empezás a ver, viste, esos 120, arriba de 120, 130 puntos con mucha frecuencia, pero lo raro es que el otro se quede en 80, 90, claro. Igual, ¿no? Diferencias grandes.
Lo que pasa,
¿no?,
es que ese desgaste también que vos decías, y bueno, ahora que volvimos a la cantidad de partidos habituales, hacen que, bueno, que también los entrenadores tiren los partidos antes de lo previsto, ¿no?
Sí. Y sí, porque si no te pasa lo que pasó el año pasado, digamos, que ya venía pasando, digo, pero que es que se rompen una cantidad de jugadores impresionante. Entonces, al final, por sostener un campeonato, digamos, de 82 partidos, que es claramente una exigencia muy grande, porque además no es solo jugar los partidos, es viajar, ¿no? Y es los entrenamientos, obvio, no serán muy pesados, pero tenés que viajar, moverte de un lado para otro, Y lo que termina pasando, en definitiva, es que después llegás a instancias definitorias y los famosos cuadros de los sueños, y terminan siendo el cuadro de un cuarto de sueño, porque de 4 estrellas, claro, te queda uno bien y otro en una pata. Brooklyn, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Que el único que estaba era entero, era Durán. después.
Que también venía una lesión gigante también. Que aparte es eso, ¿no? Cuando se rompen, se rompen de verdad. O sea, tanto,
se rompen, bueno.
Todo el año.
Clay Thompson, yo, por Supermatch, nosotros fuimos con el Pancho Barrera a la final de Toronto contra Golden State. La que gana Toronto, el año que gana Toronto, 2019. Nosotros fuimos a la cuarta final. En esa final ya Durant ya no estaba en la cancha. Clay Thompson entró, pero estaba medio delicado, digamos. O sea, del equipo que vos ibas a ver, que se suponía que había un montón de estrellas, había uno que ya no estaba, otro que estaba medio lastimado, y después se terminó de lastimar en el siguiente partido, si yo no recuerdo mal. O sea, el año pasado pasó lo mismo, con una cantidad, pero la lista de lesionados era muchísimo. Entonces ahí hay un tema, ¿no? Que quizás lo tendrían que rever de alguna manera, o estirar un poquito más los equipos, que tengan algún jugador más, o bajar el número de partidos. No sé, porque también es entendible, ¿viste? Que, yo qué sé, vos vas a ver a tal equipo, y bueno, quizás para el locatario es más frecuente ver a su equipo, ¿no? Pero después en la NBA van a jugar los Lakers al Madison Square Garden y la gente quiere ver a LeBron, donde LeBron se haya quedado descansando. Para esa gente es un bajón.
Sí, la liga insiste mucho en eso, ¿no? En tratar de que los jugadores, pero por otro lado les pone 82 partidos, o sea, es un poco contradictorio la versión de la liga.
El Gonza se reía, y cuando yo fui a ahora fuimos con Noble Viaje, pero de laburo, pero en febrero, fines de enero del 2020, yo fui con mi hija a Nueva York, ¿no? Y compramos entradas, tickets, yo miré los partidos que había en la vuelta, y teníamos un Brooklyn-Filadelfia. Dije, había otros partidos, pero era un precio razonable, siempre ir a ver a Brooklyn es mucho más barato que ir a ver a New York Knicks, no importa si los Knicks están bien o están mal, generalmente andan mal, pero igual las entradas son muy caras porque es en Madison Square Garden. Llegamos, y bueno, en esa semana ya Irving ya no estaba bien, ya no andaba bien de coso. No me acuerdo quién más estaba, nos enteramos medio ahí que estaba jodido. Y cuando anuncian en los parlantes dicen que ya estaba Joel Embiid afuera. Y yo entro a putear y mi hija me dice, ¿pero qué pasó? Y le digo, mirá, José, es como si ayer cuando fuimos al teatro hubieran salido y hubieran dicho, bueno, la función de hoy, Olaf y Elsa no van a estar. Claro. Y ahí, vimos un partidazo, Ben Simmons, que hizo un gran partido, pobre Ben Simmons, que ahora está completamente desahuciado ahí, no se sabe qué va a pasar con él, pero claro, te pasan esas cosas, ¿viste? Y generalmente, además, se acumula, por razones obvias, se acumulan las lesiones hacia el final de la temporada, por la recarga, ¿no?
Sí, ni hablar. Te llevo a otro tema también, vos lo nombraste ahí al pasar, pero bueno, hablaste de D'Antoni, pero el rol del entrenador, ¿cómo lo ves en la NBA? Yo tengo ejemplo, por ejemplo, el de Eric Spoelstra en Miami, que me parece que es quizás o con el de Boston también, quizás son los dos entrenadores que más se ve la mano de ellos, ¿no? En los equipos. No tienen tal vez la superfigura de un LeBron James, si bien tiene grandísimos jugadores, pero no tienen una figura sumamente excluyente y se les puede ver la mano de ellos en el equipo o la estrategia, al menos.
Sí, yo creo que son, son claves en todo, con sus diferencias nomás. Me parece que muchas veces hay procesos diferentes. El caso de en los dos, porque tanto Spoelstra como ahora se me fue el nombre, que está de General Manager ahora. ¿Vos qué me decías? ¿El anterior o el actual técnico de Boston?
No, el anterior, ¿no? El anterior.
Brad Stevens.
Ahí va, Stevens. Sí.
Claro, son personas, que de construir equipos, justamente. Brad Stevens es muy del estilo de un Popovich, a mí me da esa sensación. Un hombre que venía de dirigir en la universidad, ya muy joven en la NBA, y además con eso de haber logrado que un equipo menor completamente de la liga universitaria llegara a meterse en el final, digamos, de la competencia, digamos. Es un hombre muy inteligente, que construye equipos. Hay que barajar también esos muchachos que son muy jóvenes, son gurises, digamos, llegan muy jovencitos realmente. Entonces ahí hay que que hacer un trabajo muy especial. Bueno, Popovich contaba lo mismo, cuando hay un, yo no me acuerdo cuando lo vi, en dónde o en qué, que contaba que cuando draftean a Duncan, él se va una semana entera a estar con él en Islas Vírgenes, a compartir con él, a conocerlo, a entenderlo, poder generar ciertos vínculos con estos muchachos, porque si no, tienen un poco, nosotros esas historias las conocemos más con respecto al fútbol. Creo que en el caso del básquetbol, muchas veces, al ser menos, hay una intensidad muy grande, además están prácticamente viviendo juntos todo el año, porque fíjate que con 82 partidos más playoffs, no sé qué, estás más con tu compañero de equipo que con tu familia.
Claro.
Entonces, ahí creo que un trabajo muy interesante en empezar a construir un equipo con figuras jóvenes y sin grandes estrellas, en los dos casos que estábamos hablando, ¿no? Pese a que Spoelstra le tocó en su momento barajar los egos de tres monstruos, digamos, que eso también es una cosa que cada vez más es el desafío de muchos entrenadores, que al final, por eso también esto de grandes estrellas que las ponen a dirigir, como puede Steve Nash, por ejemplo, ¿no?
Claro, ya tuvieron esa presión,
entender, digamos. Claro, andaba a barajar.
Y además Spoelstra, siendo un entrenador nuevo, digamos, en la liga, le tocó el Big Three ese. Y además, por ejemplo, claro, me pongo a pensar en David Blatt cuando va de Europa a la NBA y quiere dirigir los Cavs y le intenta sacar la pelota de las manos a LeBron y duró muy poquito, ¿no? Entonces, también claro, creo que el rol de ellos es tenerlos contentos, básicamente.
Claro, pero además esa es como una de las grandes diferencias que sigue teniendo quizás la NBA, digamos, con el básquetbol FIBA, digamos. Esa cosa de un tipo que agarra la pelota y enfila derecho al aro, ¿no? Voy. Y bueno, está, y si veo que no puedo, ahí la paso, digamos, ¿no? Esa cosa mucho más individualista que tiene, que de alguna manera se forma mucho de esa manera, ¿no? Y que el básquetbol te lo permite, porque es un juego que, pese a que es un juego de equipo, bueno, las individualidades pesan mucho más de lo que puede pesar una individualidad en el fútbol o en un, no sé, o en el rugby, que son 15, digamos. Cuanto menos gente, el individuo pesa más, cuanto más gente tenés, bueno, podrás ser la estrella que seas, pero si vos no estás rodeado de un buen equipo, no vas a llegar a ningún lado. Acá, digamos, la individualidad pesa muchísimo y yo creo que eso también es esa diferencia, digamos, del funcionamiento mucho más colectivo que tiene el básquetbol europeo. Entonces los técnicos llegan y se encuentran con otra realidad, con otro ciego, con esa cosa del equipo es mío, con que en Europa también existe, obviamente, no es que no exista, pero me parece que hay otra cultura diferente en un lugar y en otro, tienen otra idiosincrasia, digamos, con respecto a la manera de llevarla. Entonces, para los entrenadores creo que es un laburo difícil, muy difícil, y que como todo, siempre es la persona que tiene que lograr generar un buen clima, administrar todas esas ansiedades, frustraciones, deseos. Es el laburo de la gente, los sueños de estos tipos, muchos jugadores que bueno, van atrás de eso, de sus grandes contratos, de las promociones, la publicidad, hay mucha cosa ahí para marearse también, ¿no? Entonces,
y la gloria también, ¿no? Que para estos tigres la gloria, después de que ya firmaron esos contratos gigantes, la gloria la persiguen totalmente, ¿no? Porque decís, ¿por qué claro, siguen tan con tanto hambre después de esos contratos? Y bueno, es que la gloria para esa idiosincrasia gringa, digamos, es fundamental.
Y además, sin duda, ¿no? Y además la poca paciencia que hay también. Vos pensás lo que demoró Jordan en ganar un anillo. había logrado montones de cosas y el tipo no salía campeón.
Tal cual.
Y bueno, y seguía y buscaba mejorar, está un enfermo, pero digo, un enfermo de la competitividad, digamos, pero ahora los tiempos, yo qué sé, como es Zion, ya se quiere ir, viste, que pero me está jodiendo, se acaba de llegar al equipo. El primer año que llegó, estaba medio no sé qué, estaba complicado, estaba con problemas, casi no jugó. Y al segundo ya te querés ir. Una cosa insólita.
Claro. Sí, ¿viste? Sí. Bueno, Ayton en los Suns también. El pivot de los
Suns.
Bueno,
claro. Claro, empiezan con esa, de las renovaciones, de que si al otro lo renovaron antes que él, entonces tienen toda esa rosca, digamos, que los distrae permanentemente, los traspasos, eso es una cosa también que les genera mucha inestabilidad a los jóvenes y también, claro, te dinamita, bueno, lo que hizo LeBron en los Lakers, ¿no? Salió campeón, ¿no? Pero se cargó a 10 rookies prácticamente. Sí, sí, sí.
O sea, no tenemos que ir. Yo los escuchaba atentamente mientras espero, ya que hablabas de Boston, por ver si los Red Sox hoy logran forzar un séptimo juego.
¿Cómo salió?
No, el otro día está 3-2 Houston y juegan hoy de noche a ver si,
sí,
si forzan un séptimo partido. Juegan en Houston, sí, sí, está fea.
No puedo creer que hable de un deporte tan menor.
Igual la serie más linda es la de mañana, los Braves contra los Dodgers.
La falta de respeto a una columna como Alerta Naranja.
Estoy hablando del invitado, señor. Respeten al invitado, señor.
Hablando del mejor deporte del mundo, que es la NBA, porque es un deporte en sí mismo, para hablar de béisbol, es increíble. Gracias, Manu, por
entrar. Pará. Solo, yo sé que está fea para hoy, Gonza, pero lo lindo y nos queda lo tan reconfortante de haber dejado a los Yankees, ¿no? Afuera. Eso no se lo roba nadie a Boston, ya está. Afuera los Yankees, ya gran parte del trabajo está ahí.
Es como cuando Nacional y Peñarol no salen campeón, pero el otro tampoco. Ya evitaste el incendio, por lo menos.
Claro, lo dejó afuera Boston, los Medias Rojas lo dejaron afuera.
Un abrazo, Gonza. Bueno. Arriba.
Muchas gracias, Gonza.
Muchas gracias.
Gonza, que mata con nosotros. Cerramos la columna.
PN Tours, el viaje que soñaste al mejor precio. Visítanos en nuestras tres casas, Centro, World Trade Center y Carrasco. O por la web www.pntours.com.
Bueno, estamos con Mi Dinero, la figura de la cancha.
Bueno, muchas gracias, te agradezco.
Estás en todos lados, ¿cómo haces?
Y acá lo importante es el equipo, por suerte se dio lo que trabajamos la semana, así que vamos arriba.
Podés pagar Netflix y Spotify, pagar un viaje en Uber, hacer transferencias, comprar en internet, sos un verdadero jugador polifuncional. ¿Hay algo que no puedas hacer, Mi Dinero?
Bueno, quiero agradecer también, aprovechar para mandar un saludo al millón de uruguayos que ya me conoce y cuenta conmigo cada día. Un abrazo.
¡Un millón! ¡Felicitaciones! Mi Dinero no puede faltar en tu equipo de la vida. Mi Dinero. Usala.
El 26 de octubre de 1966, el nombre del Club Atlético Peñarol recorrió el mundo tras vencer por la final de la Copa Intercontinental de Clubes al cuadro más acaudalado de todos los tiempos, el poderoso Real Madrid, confirmando esta vez un batacazo intercontinental. Ahora, el batacazo llega a Supermatch, una jugada compuesta por una combinación de resultados inesperados con dividendos gigantes.
Jugá el batacazo de la semana en cualquier local de la red de agentes y subagentes de quinielas de todo el país. Llegó el batacazo a Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay.